Isabel San Sebastián.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Alejandro Vara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Feliz Navidad, feliz es verdad Navidad, que es la primera vez que nos vemos. Es verdad, y feliz Navidad
Andalucía, también.
Feliz
Andalucía.
Feliz Andalucía y felices andaluces que están hoy.
Más que otro. Más que
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas
feliz
tardes.
Navidad también para
igualmente.
Ti. ¿Qué tal lo has pasado?
Lo sigo pasando maravillosamente bien.
Estupendamente bien, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de Andalucía, yo vengo de las Antípodas, vengo de Galicia y vengo de ver las luces del alcalde Abel Caballero.
Las superluces.
Que nos lo tomábamos a coña, empezábamos, este es un paleto y tal, oye, son unas luces extraordinarias.
Ya lo dijo él.
Y, pero es que además es verdad. O sea, esa es la noticia, es que es verdad. Son unas luces extraordinarias. Estaba gente de Portugal. Se compite con Oporto. Oporto tiene unas luces fantásticas todas las Navidades. Y yo creo que, sin decirlo, Abel Caballero quería superar a Oporto.
¿Y el espigón cómo va?
Ah, el espigón está ahí. El espigón está ahí, a nada.
Sí,
nada.
O sea, sigue ahí. Sí. Las luces muy bien, el espigón se sigue cayendo.
No, pero la verdad es que lo han hecho muy bien. O sea, hay que celebrar lo de las luces porque está muy bien.
Bueno, o sea, que vienes imbuido con el espíritu navideño.
Sí,
el espíritu de Galicia.
¿Cómo va a estar el percebe? El centollo, esta cosa tan gallega.
Es que yo sé cómo tengo, entre otras talas, tengo una diabetes magnífica, no puedo comer nada. Entonces es una cosa muy catalana esta enfermedad, es muy económica.
No puede tomar dulces, no puede tomar jamón,
no puede tomar
marisco navideño.
Lo otro ya a estas edades es complicado.
No entiendo por qué eres tan feliz.
Puede ser.
Yo soy de Lugo, perdona.
Ha estado en Vigo y eso te viene para arriba. Tú mira cómo se viene arriba el alcalde de Vigo. Simple euforia, yo creo, lo lleva dentro. ¿No? Más que nada, pero esos discursos que suelta son realmente excepcionales.
Fíjate, tiene un punto
del terruño.
Tiene un punto friki Abel Caballero. Tiene un punto friki
porque va más.
Pero es muy falso. Es muy falso el friquismo de Caballero. O sea, yo tuve noticia de Abel Caballero en los años 80 estudiando económicas, porque se hablaba de una escuela económica muy interesante y muy sofisticada, que es la escuela de Piero Sraffa, que es un italiano de Cambridge, que crea su propia escuela económica, muy compleja y muy, muy elitista. Y en España había dos o tres especialistas en eso. Había y hay dos o tres especialistas en eso. Bueno, pues uno era Abel Caballero. Abel Caballero, este que se hace el cateto y vamos a poner unas luces y parece un palurdo de pueblo. Este señor estaba en Cambridge hace 30 años estudiando cosas realmente y era bueno encima. O sea, hay textos de Abel Caballero, textos muy complejos desde el punto de vista matemático y muy sofisticados, que son obra suya. Dejó la teoría económica, se dedicó a esto de la política y ahí sigue, ¿no? Pero dice que es muy engañoso el personaje.
A la actualidad, ya, más allá del friquismo de las luces, que nos alegramos mucho por los viguenses. Yo quiero decir una cosa. Es que me parece profundamente injusto, amén de no acorde a la verdad, decir que Ciudadanos ha estado intentando entenderse con Podemos. O sea, eso no es verdad. Una cosa es que se haya hecho una campaña en redes para desacreditar a Ciudadanos a raíz de una foto del líder de Ciudadanos, de Marín, sentado con Teresa Rodríguez, intentando negociar que Adelante Andalucía estuviese también representada en la mesa, entre otras cosas para evitar el numerito de hoy de nos habéis dejado fuera y estáis incumpliendo el reglamento y tal y cual. Y otra cosa es que de ahí se extraiga que Ciudadanos ha estado intentando entenderse con Podemos. Ciudadanos no se ha entendido con Podemos nunca en ningún sitio. Ciudadanos fue la alternativa a Podemos en Andalucía, porque Ciudadanos más el PP no sumaban y Vox no existía. Y entonces era o PSOE más Ciudadanos o PSOE más Podemos. Ciudadanos fue la alternativa a Podemos. Y esa foto fue el intento, yo creo que legítimo y además valioso, de Ciudadanos por incorporar a Podemos a la mesa del Parlamento con el fin de que estuvieran todos. La campaña que se le ha montado desde Vox en las redes sociales a Ciudadanos por esa foto me parece completamente injusta y además contraproducente.
No sé si a Ciudadanos concretamente o a Juan Marín en particular.
Me da igual,
lo digo porque supongo que hemos leído todos esta mañana a Pilar Ferrer en el diario La Razón cuando dice que después de esa foto, después de que se aireara en las redes sociales, Inés Arrimadas montó en cólera, dio un puñetazo en la mesa y dijo, oye, bueno, aquí hemos estado haciendo campaña, nos hemos bajado mucho, hemos estado bajando Andalucía y no podemos consentir una foto como esta,
bueno,
que echa al traste todo nuestro trabajo.
Bueno, más que la foto, lo que echa al traste el trabajo es la interpretación que se ha querido hacer interesada de esa foto. Yo he estado en contacto con dirigentes de Ciudadanos estos días y en ningún momento se ha planteado de ninguna forma forma, pero ni en Andalucía ni en ningún otro lugar de España que Ciudadanos esté en ningún sitio con el con Podemos. Es más, ni siquiera se planteaba que Ciudadanos estuviera en ningún sitio con el PSOE. No se planteaba, no se ha planteado en ningún momento pactar con el PSOE nada. El punto de partida de toda la negociación ha sido el PSOE fuera de la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, Podemos también, porque nunca se ha tratado de incorporar a Podemos a nada. Yo no sé dónde habrá sacado sus fuentes Pilar Ferrer, yo tengo las mías, y desde luego esa interpretación es torticera y falta la verdad. Y además, no entiendo el interés que hay en atacar absolutamente a Ciudadanos. Bueno, sí, lo entiendo, claro, muchos votos de Vox salen de Ciudadanos. Hay un voto evidentemente cabreado con el PP que huyó del PP y se fue a Ciudadanos. Y Vox está intentando desesperadamente atraer ese voto hacia sus filas. Y me parece legítimo que quieran atraer a ese voto. Pero, hombre, en democracia hay unas reglas de cortesía que no conviene traspasar, ¿no? Si uno quiere mantenerse dentro de las de las reglas de juego aceptables y no incurrir, pues, por ejemplo, en payasadas como las que han hecho hoy en los de Podemos al jurar sus cargos, ¿no?
Si os parece, como tenemos mucho tiempo,
no faltar a la verdad.
Pues como tenemos mucho tiempo de tertulia por delante, si os parece, está aquí Ana Martínez y ha estado trabajando esta mañana en un asunto que está pasando muy de puntillas por los medios de comunicación y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos vivido esta mañana en el Parlamento de Andalucía y con lo que va a ser el nuevo gobierno de Andalucía. Es la ley de infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana. Yo no sé si sabéis que durante estos días, concretamente el día de Nochebuena, se publicó en el diario oficial de la Comunidad Valenciana y entró en vigor el día de Navidad una ley que es pionera en España y que puede marcar el camino para otras leyes que puedan hacer otras comunidades autónomas. Una ley que desde la Comunidad Valenciana están tildando de un regalo de Navidad para los niños y para las niñas y para los adolescentes valencianos. Pero yo no sé si ese regalo es un regalo envenenado. Y quiero que escuchemos juntos la columna que nos ha preparado nuestra compañera Berta González de Vega.
Feliz Navidad, Nieves. Te habrás dado cuenta de que los políticos no se dan ni una tregua para velar por nuestros derechos y los de nuestros hijos. Es que no nos pueden dejar solos ni en Navidad. Ahora sí, en Valencia, con una ley de protección de la infancia de apenas 190 artículos, ya que se ponen en serio, 190 artículos. En uno de ellos se han atrevido a regular el derecho de los niños a unos deberes que les permitan jugar y ser creativos, innovadores, emprendedores y toda esa jerga educativa que gastan los pedagogos del buenismo. Te voy a describir los mundos de Yupi en los que habitan. Hay que limitar los deberes de los niños porque así les dejamos tiempo para el derecho al juego, han dicho. Imagínate a mi hijo Luis Nieves, cuando se entere de lo del derecho al juego y me diga que a santo de qué le limito el Fortnite. Pero en los mundos de Yupi de los pedagogos resulta que los niños están deseando acabar los deberes no para hacer esas vulgaridades que deben hacer mis hijos y que yo se las limito. Los hijos de los demás lo que quieren hacer es una cabaña en un árbol, aunque vivan en el octavo piso de un bloque, ponerse a hacer un puzzle con un reto matemático incluido, jugar al escondite con esos hermanos que no tienen, dada la natalidad española, observar atardeceres y descubrir galaxias lejanas con el telescopio que les ha regalado el abuelo. Pero se sabe que no, porque ahí están los informes sobre la adicción a los móviles, sobre la cantidad de horas de tele y de ordenador. Y es verdad que hay deberes inútiles, mal puestos y en exceso, pero la evidencia científica en educación, que existe, nos indica que unos deberes para repasar y asentar lo que se da en el colegio tienen mucho sentido y son útiles. Al final, hay dos Españas divididas con este tema. En una encuesta de ayer en El Mundo, la mitad estaba a favor de la medida valenciana y la mitad en contra. Es lógico. Hay varios estilos de educar a los hijos y de exigirles. Pero consagrar uno de ellos en una ley es de locos. Cada informe PISA que aparece nos recuerda que es fundamental la autonomía de los colegios para hacer lo que estimen conveniente. Bastante limitada en España. Pues ahora, con la ley valenciana, empiecen a imaginar a esos padres que promovieron la huelga de deberes yendo con el texto en la mano a un inspector de educación a quejarse. Vamos, un paraíso para los pobres profesores. Mientras, otros padres no solo no protestarán, sino que pondrán a sus hijos en clase extra de alemán, de inglés e incluso de matemáticas, que el otro día me fijé y 5.000 niños habían hecho su sesión de Smartick el día de Navidad. A lo mejor en esas familias han hecho caso al anuncio de IKEA y se han puesto a hablar de los abuelos y de los bisabuelos en las cenas navideñas, de cómo salían del colegio a las 7 de la tarde e iban los sábados por la mañana, del bisabuelo Juan, que empezó a currar en una librería a los 11 años, del bisabuelo Luis, que se hizo piloto con 18 años en una guerra, del bisabuelo que decidió hacer medicina cuando se murió su mejor amigo de niño de tuberculosis. Llevamos siendo mucho tiempo los niños mimados de la historia. Ahora, además, somos padres. Y algunos de esos legislan para proteger a esos niños que están deseando acabar los deberes para jugar al Fortnite, o para ir a entrenar 4 días a la semana con un entrenador que les da la caña que jamás autorizarían a un profesor. Pero claro, es que hay padres que sueñan con un Messi en casa, pero no tanto con que el niño entre en el doble grado de física y de mates en la Complutense. Lo gracioso, ya sabes, es que siempre se acabará pidiendo cuentas al sistema si luego el futuro no es tan esplendoroso.
Esto es lo que opina Berta González de Vega, pero Ana, nosotros nos hemos puesto a investigar y hemos estado hablando esta mañana con profesores y con padres para ver qué opinan de esta nueva ley de la infancia y de la adolescencia. ¿Y qué es lo que nos han dicho?
Bueno, lo que nos han dicho es que precisamente los deberes es algo necesario para reforzar los estudios de los chicos en clase, pero es que además es una de las medidas más mediáticas, a pesar de que esta ley de infancia y de adolescencia recoge muchos más artículos que están siendo muy polémicos. En concreto, este artículo, el de la limitación de los deberes, es el artículo 66, que dice textualmente: las obligaciones educativas deben establecerse respetando el derecho al tiempo libre y al ocio del menor. Es decir, no especifica que se vayan a suprimir, como hemos visto en muchos titulares de otros medios de comunicación. Hemos podido hablar con el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Valencia, el sindicato mayoritario de profesores en esa comunidad, y nos han dicho que ellos no habían sido advertidos de que esta ley se iba a poner en marcha, que se sienten que les ha pillado por sorpresa y que prohibir o limitar los deberes debe hacerse siempre con cabeza. Marc Candela es su portavoz.
Los niños y los adolescentes tienen que ser niños y adolescentes, y por tanto necesitan también desarrollarse fuera de la escuela y tener tiempo libre para otras actividades, ¿no? Habría que afrontar el problema o el tema atendiendo a las necesidades de cada alumno, con sentido común, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, claro, los alumnos no son todos iguales. Entonces, hay algunos que necesitarán más refuerzo, incluso fuera de la escuela, y otros que dentro de la escuela ya son capaces de desarrollarse como se exige en la escuela, ¿no?
Eso es lo que opinan profesores, pero es que creo que también hay división entre los padres.
Hay una gran mayoría que opina que los deberes son necesarios para reforzar lo que estudian los chicos. Es lo que defiende la Federación Católica de Padres de Alumnos de Valencia. Su presidente, Vicente Morro, asegura que esta medida choca contra la libertad de cátedra de los profesores y que el gobierno valenciano solo busca publicidad.
En algún titular hemos visto que decía: la primera ley en España que prohíbe los deberes. Bueno, entrar a legislar estas cuestiones lo único que demuestra es la voluntad de intervencionismo de la administración en todos los ámbitos, ¿no? Los deberes es una cuestión que tiene que valorar el docente en el aula y en función de las necesidades de sus alumnos.
Además, Nieves, la limitación de los deberes que establece esta ley solo es una cortina de humo, como decíamos, para esconder una gran polémica.
Y
hay
ojo,
tres artículos.
Ojo, eso
hay
es lo que
tres
tenemos que
artículos
contar.
Muy controvertidos que no se están hablando. Uno, el artículo 41, es sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y en él, la Generalitat garantiza a los menores de edad el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los plazos y con los requisitos establecidos en la legislación sobre la materia. Como todos sabemos, esto es una competencia estatal. También uno de los artículos, el 38, versa sobre la intención de la Generalitat de que los menores den clases de educación sexual en los centros. Es decir, se podría obligar a centros religiosos a dar clases de educación afectivo-sexual a pesar de que los padres ni los profesores quieran hacerlo. Otro, el 19, recoge el derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. Es decir, se podría dar el caso de que un chico que no quiera estudiar en un centro religioso le diga a sus padres que ya no quiere ir a clase y que los padres estén obligados a hacerle caso. Estos artículos son los motivos por los que el Partido Popular de Valencia no lo respaldó en la Cámara. María José Catalá es portavoz del Partido Popular y nos lo explicaba así.
Tal y como establece esta ley, si un menor quieren someterse a una intervención médica y esa intervención médica puede ser de riesgo para su salud, puede hacerlo, simplemente tiene que, sus padres tienen que ser escuchados, pero no tiene que tomar la última decisión, la última palabra, la toma el menor. cuando la normativa básica dice que la tienen que tomar siempre los padres, escuchada la opinión del menor, en el caso de que sea menor de edad. Es decir, que efectivamente esta ley está consolidando derechos subjetivos de los menores y evidentemente queda, deja muy, muy desplazada la voluntad, la responsabilidad de los padres en el proceso de formación de sus hijos menores, que siempre quiero resaltar esta palabra porque estamos hablando de menores de edad.
Pues efectivamente, y es lo que no deberíamos perder de vista, y os pido una valoración rápida sobre este asunto, porque como hemos visto, todos nos hemos quedado con el titular de los deberes, y al final es una ley que esconde mucha letra pequeña y esconde muchas cuestiones que muchos padres y profesores no están de acuerdo.
Ingeniería social, es lo que más le gusta a la extrema izquierda podemita que de una forma u otra gobierna en Valencia, o que condiciona gravemente el gobierno de la Comunidad Valenciana. Y esto es pura ingeniería social y es gravísimo. Y es la forma de manipular las conciencias, lo que han hecho en Cataluña, lo que han hecho en todos los sitios donde han podido meter la mano, separatistas y podemitas y populistas adoran la ingeniería social porque es la forma de garantizarse el futuro. Y es muy grave, efectivamente hay que ponerle cuidado.
Yo creo que por un lado, creo no sé, que la competencia es una, que la educación es una competencia estatal. Y solo hay unos pequeños apartados, uno es primaria. Primaria es menor de 10 años y otras son enseñanzas no regladas, que es aprender piano en horas libres. Todo lo demás es competencia estatal. Consecuentemente, da igual, tú puedes legislar lo que te dé la gana. No tiene competencias la Generalitat para eso. La cuestión del aborto también es legislación estatal. Esto es una moda autonómica, es decir, establecer legislaciones redundantes con las estatales. Por eso el Estatuto de Autonomía de Cataluña es más largo que el de Corea del Norte. No es una butad que me inventase yo, es verdad, es más largo. ¿Pero por qué? Porque el 80% de los derechos y obligaciones que contempla son extraídos de la Constitución Española. Claro, es verdad. Derechos de los catalanes son los del resto de los españoles, claro que sí. Y de los valencianos, y del de Murcia. Vale, eso infla el pollino. Pero más allá de eso no hay absolutamente nada en el plano fáctico.
190 artículos, ha dicho. 190. Si estamos sobrados
más
de leyes...
Más que el acuerdo programático de Andalucía, ¿eh?
Y más que, vamos, casi te iba a decir la Biblia. Es que si estamos sobrados de leyes nacionales, que lo estamos, porque sobran ya de leyes autonómicas, el día... Es verdad que una vez que creas ya el cuerpo legislativo de cada comunidad, se tienen que empezar a poner a producir de cualquier cosa. A producir leyes, a producir normas, a producir, porque tienen que justificar un sueldo que, bueno, tampoco lo justifican demasiado, pero en fin. Esta historia sí que están tratando o están intentando legislar sobre asunto muy delicado. Algunas de las cosas que hemos oído, yo desde luego no me he leído los 190 artículos, ni pienso hacerlo, pero están metiendo, está claro, están metiendo el cincel en cosas absolutamente delicadas, que lo primero y principal es apartar a los padres de la responsabilidad de la responsabilidad y todo el derecho de la educación de sus niños. Eso es lo primero, y además eso es lo que está claro, que es lo que pretenden. Todo lo demás ya vendrá por añadidura, los deberes, es como para entrar al trapo de... Pero hay cosas de mucha enjundia, nunca se va a poner en práctica, habrá recurso al Constitucional y esto, por supuesto, se quedará en agua de borrajas, pero ellos lo intentan y machaconean con esto.
Bueno, pues nosotros vamos a intentar ir puntuales a la cita con los servicios informativos, esperamos aquí a los compañeros, nos ponemos al día y hablamos ya del Parlamento de Andalucía.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Puntuales, las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Menudo despliegue el de los servicios informativos. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Pero qué barbaridad. Horas después de constituirse el Parlamento andaluz, el Partido Popular ya tiene la vista puesta en las próximas citas electorales.
Sí, tal y como os acaba de asegurar el secretario general del partido hace unos minutos aquí en este programa, dice Teodoro García Egea que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para desalojar a la izquierda podría repetirse, dice, en otras comunidades y ayuntamientos. Maite Loureiro.
García Egea ha puesto como ejemplo el caso de Madrid o Barcelona, donde gobiernan Manuela Carmena y Ada Colau. Fuentes del partido aseguran que el pacto de Andalucía lo van a volver a intentar siempre que puedan y que lo ocurrido la comunidad es el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas. Escuchamos al secretario general del PP en estos micrófonos.
Pues estamos viendo cómo es posible conformar mayorías alternativas a las que hemos vivido, por ejemplo, en Cádiz, en Sevilla, a las que hemos vivido en Madrid, con el desastre que ha supuesto Manuela Carmena para toda la ciudad, o a las que estamos viviendo y padeciendo en Barcelona con Ada Colau, que ha hecho de la inseguridad ciudadana su seña de identidad, ¿no?
Sobre la negativa de Ciudadanos a cambiar el acuerdo programático con el PP después de que Vox haya advertido de que la negociación para el mismo debe empezar de cero y que no se sienten vinculados con él, García Eje ha asegurado que no hay excusas para no sumarse a este documento y ha mostrado claras reticencias a la posibilidad de que sea modificado.
Gracias, Maite. Mientras, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho tras la constitución del Parlamento Andaluz que por fin comienza a desmontarse el chiringuito, decía, que tienen montado desde hace 36 años el Partido Socialista. Ortega ha lanzado un mensaje de esperanza para los andaluces y del resto de España y además ha asegurado que sus 12 parlamentarios en la Cámara Autonómica van a luchar por defender la libertad y el progreso.
A partir de hoy, nuestros parlamentarios van a luchar por defender la libertad y el progreso desde Andalucía para toda España. Desde hoy, nuestros parlamentarios van a llevar a cabo una labor rigurosa en el ejercicio de sus responsabilidades parlamentarias, abiertos a las necesidades reales de los andaluces y dispuestos a combatir a todos aquellos que desde este Parlamento pretendan seguir recortando libertades y seguir empobreciendo Andalucía.
Y hasta ahora en el Senado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la senda del déficit que previsiblemente rechazará el Partido Popular, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta. Montero ha comenzado su intervención explicando que pese a tener casi todo perdido, lo único que le queda es la palabra para que los populares puedan cambiar de opinión a los que ha acusado de equivocarse al vetar hoy esa senda de déficit.
Sobre todo porque esta pinza de nostalgia ha secuestrado la tramitación parlamentaria, impidiendo que se produzcan los cambios oportunos para que esta tramitación, como ocurre con el resto de iniciativas, pueda terminar su camino, en todo caso en una vuelta al Congreso, donde la mayoría representada en los escaños revalidaría su aprobación.
En tribunales, el juez del caso Identar ha citado como investigados a 3 responsables de la empresa informática que almacenaba las copias de las historias clínicas de los afectados por esta estafa al comprobar que habían borrado sus datos. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. José de la Mata imputa un delito de desobediencia. Los 3 altos cargos de la empresa informática, al parecer, dieron la orden de destruir la información sobre los pacientes, pese a que él mismo había encargado la protección de los datos. Almacenaban miles de imágenes y copias de las historias clínicas de los afectados por la estafa de estas clínicas low cost, investigada por el titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional. Comparecerán el 8 de enero en el marco de una pieza separada del caso Identar, porque según el magistrado estaban perfectamente al tanto del procedimiento judicial.
Gracias, Fernando. El gobierno ha retirado el recurso contencioso administrativo interpuesto en su momento contra el decreto aprobado por el Ejecutivo Balear que exigía como requisito el catalán al personal del Servicio de Salud. Lucía Guadalupe.
La retirada del recurso contra este decreto, señala la delegación del gobierno en un comunicado, se produce a partir de la voluntad política expresada por el nuevo gobierno de España y de las conversaciones mantenidas por ello con el Ejecutivo Balear. La exdelegada del gobierno del PP, María Salom, presentó el recurso después de que 3 ministerios, Presidencia, Hacienda y Sanidad, se pronunciaran en contra de la norma lingüística del Ejecutivo de la socialista Francina Armengol. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el apoyo del PP Balear, defendía que la sanidad es un derecho fundamental recogido en el artículo 43 de la Constitución y entiende que la normativa del gobierno Balear agravaba la falta de médicos, un problema que ya arrastra Baleares. Además de afectar a los pacientes, los populares denunciaban que este polémico decreto iba contra los médicos, ya que la exigencia del catalán no es proporcional a los puestos que estos ocupan y vulnera derechos del personal estatutario, como los concursos de traslado y el desarrollo profesional, entre otros.
Gracias, Lucía. Y en los deportes, jornada electoral en Bilbao. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Athletic elige presidente desde las 9 de la mañana entre la candidatura continuista de Alberto Uribe Etxebarria y la opción de Aitor Elizegui, uno de los dos. Sustituirá a Josu Urrutia, que no se presenta en estas elecciones y ha dejado de ser presidente del club. Sobre las 12 de la noche se conocerá el nuevo inquilino del Palacio de Ibaigane y el equipo vasco tendrá nuevo presidente, que tendrá que afrontar la continuidad del técnico Gaizka Garitano, por ejemplo, y la complicada situación deportiva del equipo en zona de descenso a segunda división.
Gracias, Verónica. Te esperamos con más noticias a partir de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Y ahora vamos a continuar con la tertulia política. Ya saben que hoy tenemos tertulia de los jueves, que están con nosotros Isabel San Sebastián, Pepe García Domínguez, y está hoy, no el vecino del quinto, el vecino del primero, Alejandro Vara. Y está sonando por ahí la musiquilla del enigma, porque Nuria Richard nos va a dar el segundo enigma de la semana. Ayer fue un poquito complicado, hoy es complicadísimo. Presten atención y a ver si lo averiguan, sean rápidos.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un concepto, un requisito obligatorio para el ser humano o humana que es incompatible con el velcro porque requiere cremallera.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Y da igual si estamos hablando con,
de cosas importantes,
de cosas muy importantes, sí, como la soberanía alimentaria, ¿verdad?
Sí, sí. Quisiera que me explicaran qué es la soberanía alimentaria.
Porque es porque, me ha porque hoy una diputada de Podemos, a la hora de hacer su promesa, porque sí, los de Podemos no han jurado, pocos, hay que decir, a la hora de hacer la promesa ha dicho, ¿y por la soberanía alimentaria? Sí. Bueno, pues
y por
sí,
la paz en el mundo, la falta de decir, claro. Pero lo de la soberanía alimentaria es que no sé, a mí no se me alcanza a entender qué es la soberanía alimentaria.
Pues son dos cosas. Es el Servicio Nacional del Trigo que inventó el general Francisco Franco después de la Guerra Civil. Eso era soberanía alimentaria. Garantizaba unos precios mínimos para el campesinado que le había ayudado a ganar la guerra, que básicamente era el castellano. Y la extensión de eso al conjunto de la Unión Europea, que es la PAC, la Política Agraria Común, que la gente se cree que son unas subvenciones que se dan por la cara y se dan pensando que hemos tenido...
No,
bueno, sí, por la cara y pensando que hemos tenido dos guerras mundiales y que podemos tener un día la tercera y que hay que alimentar a cientos de millones.
Esa señorita estaba pensando en todo.
Esa señorita no ha pensado en su vida, pero yo te digo lo que es la soberanía alimentaria.
Pero si ella queréis, me parece que va por otro derrotero.
Si queréis, sabía que sea por el derecho al alimento o algo así, debía de pensar, pero lo ha formulado.
Si queréis, podemos recordar algunas de las coletillas de estos diputados de Podemos.
¿Y eso no está prohibido?
No.
La norma del
la nueva presidenta de Ciudad Ciudadanos sí, lo ha admitido.
¿Ah? Prometo desempeñar fielmente el cargo de diputado del Parlamento de Andalucía y acatar por imperativo legal la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. También prometo luchar para que en Andalucía se cumplan los derechos humanos. Ninguna persona es ilegal, y aquí muestro el Estatuto de Autonomía.
Y luchar por todo y cada uno de los derechos de la clase trabajadora de nuestra tierra.
Comprometiéndome a luchar por el uso social de la tierra y su justa distribución y por la soberanía alimentaria.
Prometo, mediante una fórmula impuesta de manera autoritaria, desempeñar fielmente el cargo de diputado del Parlamento de Andalucía.
Luchando por un debido cumplimiento y por una tierra con más solidaridad, equidad y justicia social.
Prometo defender los derechos de todas las personas que lleguen a esta tierra, vengan de donde vengan, con lealtad y con compromiso para intentar lograr una vida mejor para todas y para todos.
Y prometo defender a las personas más débiles de esta tierra frente a la cobardía, del racismo, de la xenofobia, de la transfobia, de la homofobia y del machismo.
Pues ahí lo tenemos. Las promesas. Y sin embargo, yo creo que a los diputados de Vox, a los nuevos diputados de Vox, cuando han ido a prestar su juramento, yo creo que ahí se les ha entendido todo, ¿no?
Don Francisco de Asís Serrano Castro.
Sí, lo juro por España.
Sí, juro por España.
Sí, juro por España.
Sí, juro por España.
Sí, juro por España.
Ha habido un diputado del Partido Popular, que antes fue secretario de Estado con el gobierno de Mariano Rajoy, Nieto, que ha dicho, juro por España, por la Constitución y no sé si por Andalucía y por algo más.
Secretario de Estado Interior y eso.
Por mi madre que en gloria esté.
No, eso no lo ha añadido, pero bueno.
Menudo cirquete, de todas formas, bueno, ¿eh? Es un cirquete, esto lo llevan ahí.
Sí, promete, claro,
pero
está, ¿no?
No nos monte recordando el grito, es un show absurdo.
Bueno, está muy bien.
Además, algunos hacen el ridículo, porque si todavía dijeran algo con sentido y bien dicho, pero es que van improvisando ahí una jaculatoria de lo más
tontorrón. Pero esto es lo que pasó
tontorrón
en el Congreso de los Diputados, sí, cuando juraron los diputados de Podemos.
Y una vez Diego García Escudero le paró los pies, recordáis, a una senadora, sí, de Esquerra Republicana, que también hacía no sé qué, y le dijo, oiga usted, repítalo, que esto no vale.
Pero fijaos que hace 40 años, casi 40 años, el representante comunista en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados era un catedrático de Derecho Constitucional catalán llamado Jordi Soletura. Tú compara Jordi Soletura con esto de juro por no sé, bueno, que no jurar nada, prometo por la soberanía de las patatas y porque cualquiera que llegue por aquí que se coloque, es una cosa que da vergüenza ajena, ¿no? Es duro.
Sí. Bueno, ¿y cómo habéis visto?
Por la cabaña Lanar también.
Juro luchar porque cualquier amigo mío que venga aquí se coloque.
Oye, pero es que hoy hay que reconocer que al margen del numerito este, también es cierto, y tú has hecho referencia al desprecio institucional de Susana Díaz en toda la ceremonia. Ha sido, ostensiblemente, lo comentaba Pedro de Tena, dice, cada vez que la enfocaban, haciendo como que no, bueno, ya sabemos que la procesión va por dentro, pero oiga, usted que ha sido presidenta de la Junta de Andalucía durante algunos años,
respeto,
usted sabe que está en el marco donde se representa la soberanía del pueblo andaluz. A mí no, me ha parecido...
Soberanía no, ¿eh? Soberanía solo hay una y no es andaluz.
Bueno, representa al voto del pueblo andaluz y son los representantes de lo que han expresado en las urnas. A mí me ha parecido, por su parte, hay muchas formas de mostrar que estás contrariado, y ella está contrariada, por decirlo de algún modo, el haber perdido. Pero hacerlo tan ostensible, oiga, no, usted se calla, usted atiende cuando están hablando los demás, y usted cuando tenga que prometer o jurar, pues lo hace. Pero estaba con un cachondeo. Sí.
Alejandro, suscribo absolutamente tus palabras, me parece lamentable. Pero añado que aquí hay precedentes. El día de la moción de censura, don Mariano Rajoy se fue a un bar, pues un restaurante,
también,
y no tuvo a bien
con su deber,
y no tuvo a bien asistir a la propia moción
deber,
de censura como un caballero y como un presidente y como un líder. O sea que aquí se están sentando precedentes
impotable.
Muy graves. Aquí todas las normas de cortesía parlamentaria, de cortesía política, de respeto por el significado profundo de la democracia, se están yendo al garete directamente.
A mí me parece...
Y esto es muy grave.
Me parece más importante de lo que parece todo esto que estáis apuntando. Claro. Las formas institucionales, los modos son fundamentales. En cualquier orden civilizado. Hay cientos de miles, millones de hooligans que están al otro lado de la pantalla y que son unos bárbaros en potencia. Sí, estamos haciendo pedagogía no solo de la mala educación, sino ya de las conductas inciviles. Después, oye, no te quejes de lo que pasa en la calle. Porque están aprendiendo de ti y les estás dando lecciones tú. Y no me refiero solo a la señora Díaz, que hoy está cabreada porque ha perdido, ¿no? Es una cuestión transversal.
General.
Lo hace todo el mundo, en la derecha, en la izquierda y los mediopensionistas. Es decir, se ven numeritos... Hay una sobreactuación muy exagerada en el ámbito político español.
En democracia, repito, lo has dicho tú, yo también lo repito, en democracia las formas son muy importantes, muy importantes. Cumplir con los reglamentos, cumplir con las formas, guardar las normas de cortesía, es muy importante porque la democracia no consiste, como dicen los podemitas, en votar. No, la democracia no es solo votar. La democracia es votar, por supuesto, pero es mucho más que votar. Es cumplir la ley, es cumplir las normas, es cumplir las normas de cortesía, es comportarse con educación, es respetar al adversario ideológico.
Y es ponerse una corbata que no pasa nada.
Bueno, por eso digo,
la democracia
son muchas
cosas. Y es respetar...
O con camisetas reivindicativas, ¿eh?
Sí. Eso también lo prohíbe el reglamento.
Combatir,
porque
Teresa
final...
Rodríguez iba también.
Claro, también.
Perdóname, Isabel, que
combatir, es fundamental combatir el discurso y no a la persona que esgrime ese discurso y contestar el discurso sin atacar a la persona, todo eso se está perdiendo y estamos llegando a la risa, al desprecio, a la fuga, a marcharse a las numeritos esos de yo prometo por Snoopy, porque es no sé qué, o sea, esta cosa que al final está quebrantando los cimientos de la democracia y estamos dando por bueno eso de que la democracia es votar cada cuatro años.
Estamos dando por bueno el
rufianismo.
No
es claro.
El rufianismo.
El rufianismo. Y luego pasa lo que pasa. Claro, luego te metes en las redes sociales. Uh-huh. Y claro, eso ya es el acabose. O sea, ya es el nivel de agresividad y de falta de respeto y de falta de comprensión y de falta de tolerancia ante un discurso diferente al que uno esgrime. Es absoluto, es absoluto. Y la democracia es principalmente tolerancia. El respeto, por supuesto, y es también tolerancia.
Hablas de tolerancia, hablas de respeto y por alusiones pide paso Susana Díaz.
Somos el único grupo parlamentario que tiene más de un millón de andaluces, el voto de más de un millón de andaluces, que se van a sentir orgullosos del trabajo del Grupo Parlamentario Socialista. Miren, nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido los andaluces y si hay algún tipo de pacto vergonzante, pacto de la vergüenza que intente torcer la voluntad de los andaluces, bueno, pues ellos lo tendrán que explicar, lo que negocian detrás de las cortinillas.
Susana Díaz habla de pacto de la vergüenza que otros partidos tendrán que explicar, pero es que ahora mismo Vox está en boca de todo el mundo.
De todo el mundo, efectivamente. Especialmente en el Partido Socialista. También ha hablado, por ejemplo, el secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha advertido a PP y a Ciudadanos de que pasarán a la historia, dice, por abrir la puerta a la ultraderecha en Andalucía. Ha dicho que se ha consumado el pacto de la vergüenza en Andalucía, en línea con lo que decía Susana Díaz. Contra toda ética política, estos tres partidos se han hecho con el poder en las instituciones andaluzas, dice Ábalos. La triste realidad es que hoy PP y Ciudadanos han blanqueado a Vox con un pacto oscuro y opaco, dice, del que incluso muchos de sus votantes estarán avergonzados. Es un día triste para Andalucía y para la democracia española. También Mario Jiménez, del PSOE andaluz, dice que la entrada de Vox en el Parlamento supone la agresión más grave a su autonomía. Y luego también tenemos declaraciones y reacciones de Adelante Andalucía, concretamente de Maillo, que bueno, pues se ha cabreado un poco con la nueva presidenta, porque dice que ha concedido la primera amnistía a Vox al evitarles tener que acatar el estatuto en ese juramento. Como han dicho, solamente juro por España y no han acatado el estatuto, pues dicen que esto demuestra que ya ha empezado el desmantelamiento del autogobierno y de las propias instituciones.
¿Tenéis alguna referencia de la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía, de Marta Busquets, más allá de que...
Abogada y le gusta el flamenco. Eso es lo
sí,
que he leído.
No, no,
que
es abogada, es abogada, una gran jurista, según han dicho la gente de Ciudadanos, muy aficionada al flamenco y con muy... Bueno, es de Almería, ¿no? Y con muy poca...
¿Tiene publicaciones?
¿Eh?
Tiene publicaciones. Claro, grandes juristas suelen tener libros.
Sí, con protagonismo político dentro de lo que es Andalucía.
Eso sí.
Hay que reconocer que no demasiada, pero bueno,
ha estado,
seguro
ha
que se revela como una gran...
En las comisiones de investigación de los cursos de formación, ahí se
ha bregado bien. Ahí se ha bregado bien.
El señor Ábalos, ministro en un gobierno que se ha podido conformar con el apoyo de un partido abiertamente golpista, como es Esquerra Republicana y ¿cómo se llama la actual CiU? Que siempre se me olvida. Y, perdón, el PDeCAT. Y el PDeCAT con el apoyo de Bildu, o sea, de un partido filoetarra que jamás ha condenado los asesinatos de la banda terrorista ETA. Con el apoyo de Podemos, que es un partido absolutamente populista, prochavista, ahora reniega del chavismo, pero fue generosamente financiado en su fundación con dinero de Irán y con dinero de Venezuela, etcétera, etcétera, que el señor Ábalos, que está en el gobierno con esos apoyos, porque si no, no estaría, porque su partido perdió estrepitosamente las elecciones, diga que están blanqueando a Vox. Oiga, Vox le podrá gustar a usted más o menos, pero es un partido que respeta la Constitución y que quiere cambiarla, pero siguiendo los cauces de la Constitución. Es que PDeCAT, Esquerra, no respetan la Constitución. Es que Bildu no respeta la Constitución. Es que son partidos que están completamente al margen de la Constitución, cuyos líderes están encarcelados, precisamente por haber intentado dar un golpe de Estado. ¿Pero qué me está usted contando? Pero tenga usted un poco de respeto por el oyente, de respeto por el público que oye esas declaraciones. No nos tome usted por idiota.
Es un día muy duro para los socialistas.
Ya, bueno, bien, pero...
Muy duro.
Se tienen que cortar.
Hay que, hombre, sí, ya, démosles unos cuantos días para que más
les mandamos Gastro Plus para digerir.
Yo creo que necesitan 12 o 13 toneladas.
Bueno, de momento se pueden tomar, si lo necesitan, dos viales al día, que mejora la digestión.
Dos por 40 años que han perdido, no sé, pues, poco, pero bueno. Sí.
Bueno, poquito a poco. De momento les recordamos que lo pueden encontrar en parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
No, a propósito de todas estas cosas que se dicen de Vox. Vamos a ver, Vox es un partido perfectamente legal, es decir, los partidos contrarios a la Constitución son ilegales, hay una ley de partidos en España, no conviene no olvidarlo. Es decir, y los partidos, para acceder a la legalidad, tienen que cumplir una serie de requisitos de respeto al orden constitucional español. Vox lo cumple perfectamente. ¿Y cuál es su rasgo? Su rasgo distintivo, digamos, de las fuerzas del mainstream. Bueno, que es un partido que se aproxima bastante, no del todo, pero se aproxima bastante a una cierta idea del nacionalismo español. El nacionalismo español, que históricamente ha existido, que ha tenido manifestaciones políticas de derecha y de izquierda, de ambos lados, pues bueno, tiene rasgos de nacionalismo español. Y lo que yo añado es, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿qué pasa? ¿No puede haber un partido nacionalista español en España? Siempre y cuando respete el orden constitucional y la legalidad democrática, ¿por qué no? Todos los partidos de Francia son nacionalistas franceses. Habría que ilegalizarlos todos, empezando por el de Macron, y siguiendo por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Nacional, todos. Bueno, tiene una idea jacobina del Estado, ¿y qué? También la tenía Manuel Azaña. Ilegalizamos la memoria de Manuel Azaña. Pensaba más o menos lo mismo, sobre todo al final de su vida, cuando supo lo que era el nacionalismo catalán. que es, esta gente que no ha leído nada en su vida, que lean la velada en Benicarló y verán lo que opinaba don Manuel Azaña de los nacionalistas catalanes. Es decir, no hay ningún problema. Es un partido de derechas con una cierta concepción nacionalista española. Punto. Bueno, insisto una vez más. ¿Y qué?
Pero chirría.
No, oiga, chirría pues aguántese.
Que de pronto aparezca alguien que diga algo distinto a lo que es más o menos la prédica semisocialdemócrata con la que nos estamos...
Esto no tiene nada que ver... Perdona, yo soy socialdemócrata. No tiene nada que ver con la socialdemocracia, sí, la idea todos los partidos, de España o no.
Todos los partidos en general chapotean en el misma...
¿Eso qué tiene que ver con la idea de España?
En el mismo charco ideológico. Y cuando alguien sale de ahí, evidentemente, oye, afortunadamente cada cual ve, dentro de la Constitución, cada cual ve... cómo afrontar determinados problemas de una forma distinta, y no hay que estar mirándose todo el día por el rabillo del ojo, que si uno dice, ay no, pues ahora lo de la muerte digna, ay no, pues ahora lo de no sé qué, y todo el mundo se va apuntando. No, oye, que hay un partido que está diciendo unas cosas que dentro de la Constitución, insisto, pues son diferentes.
Pero Vox
ahora,
quiere cambiar la Constitución.
Sí,
y no,
claro.
Lo ocultas,
perdona, ¿qué partido no quiere cambiar la Constitución?
A ver, Vox quiere
cargarse las autonomías.
Con el Estado de las autonomías.
Sí.
Quiere recuperar soberanía cedida a la Unión Europea, quiere revocar, en fin, quiere cambiar la Constitución en profundidad.
Como todos los demás.
Pero no me refiero a cambiar artículos menores de la Constitución, me refiero a cambiar el corpus,
el único que no quiere
el
ser
corpus
el PP,
de la Constitución,
sí,
el corpus de la Constitución que requiere mayoría cualificada, etcétera. Entonces, a mí me parece perfectamente legítimo. Uno defiende sus ideas dentro con el cauce o por el cauce establecido para cambiarlas. Me parece fantástico. Pero es que el PDeCAT y Esquerra no están en eso. El PDeCAT y Esquerra están en incumplir la Constitución, en fumarse un puro con ella, en dar un golpe de Estado,
claro,
en llamar conflicto a lo que es un delito de sedición.
Por eso están en la cárcel.
Entonces, bueno, pues exacto, pero es que Pedro Sánchez está en la Moncloa con los votos de esa gente, cuyos líderes están en la cárcel para dar un golpe de Estado.
Yo estoy pensando en Manuel Valls,
don Pedro. Que escandalicen y se rasguen las vestiduras sus representantes porque el PP y Ciudadanos han aceptado los votos de Vox, que es un partido que a usted le podrá gustar más o menos, pero que es perfectamente constitucional. Oiga, córtese usted un pelo.
Dicen, vamos a ver, los argumentos contra vos son de extrema derecha porque son antieuropeos, antirupeos, como decía hoy no sé quién. Es antirupeo. Oiga, ¿se puede ser antirupeo?
Es que además
absolutamente.
No es verdad.
Bueno, pero que se puede ser, porque a mí no me gusta Europa y desde mis postulados voy a plantear en un congreso, en el Congreso de los Diputados, que vamos a romper con Europa en determinadas condiciones. Se puede plantear tranquilamente, dices, bueno, para eso necesitas reformar la Constitución, que haya la mayoría tal, el referéndum, todas esas historias. Muy bien, pues yo lo voy a hacer. Lo que no puedes hacer es, si tienes una mayoría en el Congreso, decir, la Constitución, ¿sabes lo que hago con ella? Me la paso por tal parte. Y directamente voy a hacer de mi capa un sayo y a la oposición la amordazo, la silencio, la rincono y veremos a ver qué hago con ella. Eso, desde luego, no entra ni en los planes de Vox, ni lo ha dicho nadie, por supuesto. Y sin embargo, otros sí que lo han dicho. Otros que son precisamente los socios que nos respaldan, a quienes están ahora criticándolos. Yo creo que a mí, vamos a oír muchas cosas, ya estamos oyendo, y puedes, oye, Vox te puede gustar en todo, en casi todo o en nada. Pero cuando digas realmente que es un partido fascista, debería ser extraparlamentario, machista, absolutamente antirupeo, todas esas cosas, digo, oye, recuérdame exactamente dónde es un partido anticonstitucional.
Hombre, es un partido que quiere recuperar soberanía de la cedida a Europa y que no es muy entusiasta del actual marco regulatorio de la Unión Europea, pero que es legítimo. A mí, por ejemplo, sí me gusta la Unión Europea y creo que es lo mejor que le ha pasado a España y a Europa, a los restantes países de Europa, en toda su historia. Pero, en fin, esto es perfectamente legítimo y es perfectamente defendible. Lo que no es defendible es que un señor que está en el corazón del actual PSOE sanchista, es decir, del actual PSOE entregado en cuerpo y alma al separatismo, que gobierna gracias al apoyo del separatismo, que en el último comunicado que emitió después del encuentro este de la vergüenza con Quim Torra en condiciones de bilateralidad, de igual a igual, en un acto de una indignidad monumental, hablaba, reconocía la existencia de un conflicto político en Cataluña, conflicto, a unos días de que empiece el juicio en el Supremo, dejaba a los pies de los caballos a los jueces del Supremo, la instrucción de Irene y tal, nos venga a dar lecciones de lo que es aceptable y no es aceptable en términos democráticos. Oiga,
pues no, mire, si usted
hay un elemento.
Y se verá la vida en el
ahora te lo doy la palabra, Pepe, pero a propósito de lo que estaba diciendo Isabel, no se entienden unas declaraciones muy gruesas que ha hecho hoy y que han sido muy destacadas Rafael Simancas, el socialista. Escuchadle lo que ha dicho sobre Vox.
43 años después de muerto el dictador Francisco Franco, el Partido Popular y Ciudadanos pactan con los herederos del franquismo, xenófobo, antieuropeo y machista. Traición a España, traición a los españoles y traición a nuestra joven democracia. Esto sí que es una traición a España.
Esto es traición a España y no esto lo que ha estado haciendo el Partido Socialista
Esto es una gansada que no tiene mayor recorrido. Pero hablando de los contenidos programáticos de Vox, yo que soy bastante euroescéptico, por lo menos en relación a la moneda común, al euro, y que creo que es un error que convendrá corregir, además habrá que hacerlo porque no hay otro remedio, constato que en España no existe ningún partido euroescéptico. Ninguno. No solo Vox, ninguno. Podemos no es euroescéptico. Podemos, que tendría en apariencia más motivos para serlo, vieron unas encuestas y se dieron cuenta, que ellos sí lo son, en privado, digamos, como el catalán de Aznar, pero se dieron cuenta de que en España no hay manera. O sea, España es un país muy papanatas con Europa, está fascinado con Europa, les parece que Europa es lo más maravilloso que nos ha pasado desde esta puerca.
Pudieron ser europeos muchos años, eso, bueno, recuérdalo, eso está
sí, en tú seguirías siendo europeo si cambiáramos la moneda común, te garantizo que serías europeo. Pero bueno, es otro debate. En cualquier caso,
digo el europeísmo ya, que está integrado en el sustrato.
Empezaron por no querer integrarse en la moneda y ahora se están yendo del club.
En el sustrato ideológico español, Europa es muy importante. Hombre, bueno, somos europeos, te lo recuerdo.
Sí,
ya, fue un año de celebración.
Pero en cualquier caso, más allá de
al margen del euro,
más allá de esa cuestión, en España, por razones que yo estoy convencido que tienen que ver con nuestra historia, igual que ocurre en Portugal, igual que ocurre en Grecia. Es decir, porque tenemos ese complejo frente a Europa, porque ya desde la contrarreforma vamos con el paso cambio, lo que tú quieras. Pero es decir, hay una querencia europea bastante acrítica. Bueno, está ahí, no la voy a discutir. Pero en España ningún partido es euroescéptico. No lo es Podemos, por supuesto, no lo son los tres grandes, y no lo es Vox. O sea, Vox no hace un plan. Vox está contra la inmigración extracomunitaria. Siempre se olvida de añadir la coletilla extracomunitaria. Pero Vox no pone en cuestión nada.
Pone en cuestión las cesiones de soberanía. Léete el programa.
Sí, pero vamos a ver. ¿Pone en cuestión el Tratado de Maastricht? No.
Dice que hay que recuperar competencias transferidas, hay que recuperar soberanía,
bueno,
etc.
Pero vamos a ver. Eso es una declaración retórica. O tú pones en cuestión el Tratado de Maastricht.
Vale, pero entonces todo el contenido del programa es una declaración retórica. Me parece formidable.
O dices que te vas de Maastricht, o si no, ¿cómo lo haces eso?
Pero vamos a ver que yo no te estoy diciendo que sea eurófobo de marcharse de Europa, ¿no? No plantean un Spanexit. Un Spanexit, afortunadamente. Un Spanexit. Pero no, son partidarios de la recuperación de soberanía. Y a mí eso no me gusta. A mí eso es lo que menos me gusta. Lo he dicho por activa y por pasiva. Me parece legítimo.
Que no te guste la soberanía española, siendo españolista, es un poco grave, ¿no?
Mira, me gusta la soberanía española sobre el territorio de Cataluña plena y absoluta. La cesión de soberanía a la Unión Europea me parece maravilloso. Y estoy convencida de que en toda la historia de España, desde el comienzo del declive en el siglo XVII, lo mejor que nos ha pasado es la integración europea.
Que esta crisis no tiene nada que ver con la integración europea. No tiene
pues
nada que ver.
Habría sido infinitamente peor si nos pilla fuera de Europa. Infinitamente peor. Mira los que están fuera como llaman.
De Europa vamos a volver a España y de España a Andalucía, digo, porque quiero seguir analizando.
Tenemos que hablar de un señor que está en la cárcel,
sí,
por favor.
También quiero hablar de eso, va a haber tiempo para todo, pero os quiero preguntar si lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Andalucía con ese pacto de la presidencia del Parlamento va a tener su continuidad en la Junta de Andalucía, si eso está atado y bien atado, porque hablábamos con Teodoro García Egea, decía que los votos de Vox todavía no están cerrados, pero ya prácticamente lo dan por hecho. Un minuto para la publicidad y volvemos y me respondéis.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Alejandro Vara, ¿Juanma Moreno va a ser presidente de la Junta Andaluza el 16 de enero?
Sí, va a serlo, claro. Sin lugar a dudas, después de lo visto hoy, ya era el primer tránsito, era el cambio en la presidencia de la Junta y en la mesa, en la presidencia del Parlamento y en la mesa. Y se ha solventado con una normalidad exquisita, salvo algunos exabruptos folclóricos que, bueno, que eran previsibles. Y lo siguiente, yo creo es que está todo negociado y todo pactado desde hace mucho tiempo. Y muchas cosas de las que hemos asistido en estos últimos días de, ay, que negocio con este, ay, que hablo con este. Pero si eso todo estaba hablado. Pero si esta historia, desde el día siguiente del resultado electoral, todo es teatrillo, todo. Y no nos engañemos que se está pensando en las elecciones que vienen después, más que en lo de Andalucía, que estaba ya todo hecho, hablado y pactado. Ciudadanos, Vox y el Partido Popular. Y lo de Juan Manuel Moreno Bonilla, pues evidentemente está el día 16, dos días antes de empezar la Convención Nacional del Partido Popular, todo hay que decirlo, va a llegar allí investido en el todopoderoso presidente de la Junta de Andalucía, cosa que nadie se lo esperaba, ni mucho menos él, pero evidentemente, oye, las cosas han salido como han salido. ¿Que eso puede desembocar o puede evolucionar hacia un resultado o marcar el resultado de las elecciones del 26 de mayo? No lo sé. Hoy ha citado Pablo Casado, que estaba en Navarra, sí, donde posiblemente el PP desaparezca, ha citado lo importante que es ganar, recuperar poder territorial, como dice un periódico nacional, el ABC hoy,
con
que
una
evidentemente
encuesta de
le da cuatro, claro, le da cuatro puntos de ventaja. Cosa que es muy posible que sí que ocurra. Yo creo que, salvo en algunos sitios, algunas gansadas que han hecho los alcaldes del cambio, los ayuntamientos del cambio, gansadas y barbaridades tremendas, que eso lo sufre la población en primera mano, es verdad, de primera mano, es verdad que eso yo creo que sí que va a pasar factura. Por lo tanto, Juan Manuel Moreno, que ni él se lo creía, ha sido el efecto carambola. Era un hombre, el gran perdedor, que ni siquiera su partido confiaba. Yo me acuerdo cuando decían, oye, es que no llegamos ni a 20 escaños, es que ni a 20 escaños. Y fíjate, al final con 26, pues presidente.
¿No te acuerdas cuando todo el mundo nos decía, no, si el responsable de la derrota es el candidato?
Es el candidato.
No tiene nada que ver el PP. No.
Y además,
el PP no tiene nada que ver, es
Pablo Casado baja, pero en fin, pero claro, aquí el que se pega la galleta es este candidato, que es muy malo, no nos engañemos. Además viene de Soraya, si esta historia es el último acto del sorayismo, será el batacazo que nos vamos a pegar en Andalucía. Pues fíjate, por una carambola,
el atacazo se ha pegado.
¿Eh?
Las cosas como son.
El atacazo
se ha pegado. Lo que pasa es que
la historia se escribe así.
Bueno, bien, sí. Pero
así se escribe la historia. Y Pedro Sánchez está en Moncloa. O sea, y no ha ganado unas elecciones en jamás de los jamás.
Es cierto que la paradoja es que con el peor resultado de las muchas últimas elecciones, el presidente va a ser del Partido Popular. No es menos cierto, yo creo que las elecciones andaluzas fueron la ratificación del final del bipartidismo en España. Se acabó el bipartidismo. Había quien, tras las últimas elecciones, dijeron, no, esto volverá a su cauce.
Hombre, había cuatro ya.
No, pero que había, después de esos cuatro, había mucha gente que decía, analistas sesudísimos y políticos sesudísimos.
Y al hilo
y tal,
de algunas encuestas que decían declinaba Podemos.
Esto declina, ha sido un fenómeno puntual y volverían las aguas a su cauce y volverá el voto. No, esto ya se ha terminado. Ya no hay bipartidismo, aquí hay que entenderse, hay que hacer acuerdos. Y estoy con Alejandro. No, yo no creo que al día siguiente, pero vamos, a los tres o cuatro días de celebrarse las elecciones andaluzas estaba todo acordado, estaba todo pactado, y aquí hay que hacer el teatrillo correspondiente y la escenificación correspondiente para que todo el mundo quede más o menos
pero
bien.
Al final,
pero estaba todo acordado.
Yo no me creo nada de todo eso. Yo no creo que esté nada pactado, ni creo en los teatrillos, ni en las torcidas. Mira, hay algo.
Yo tengo algo de información de cosas que han ocurrido.
Pues suelta.
No quiero decir, conversaciones que ha habido entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esta historia está hablada y bien hablada.
Pero fíjate,
y todo esto del último minuto, ¡ay, qué horror! Pero si están ahí en la foto de la estación, ¡ay, que ahora hablan con Podemos! ¡Ay, que no les gusta, no se juntan con Vox! Pero bueno, pero por favor, ¿de qué me estás hablando?
Fijaos, al final,
¿de qué me estás
todo
hablando?
Todo esto...
Le beneficia a todos.
El mismo día de las elecciones, perdón un segundo, me cae. El mismo día de las elecciones, por la noche, un dirigente de Ciudadanos, importante, me dijo, con el PSOE no pactaremos absolutamente nada. Eso tenlo muy claro. O sea, el PSOE está fuera de la Junta de Andalucía.
24...
La misma noche de las elecciones.
A mí, un dirigente tan importante, que a lo mejor era el mismo que te lo dijo a ti, me dijo 24 horas de investir a Mariano Rajoy. Con el PP, nunca. Con Rajoy, nunca. Bueno, 24 horas. Yo hice el ridículo, escribí un artículo en Libertad Digital que todavía me arrepiento hoy. Dicho eso...
Además fue muy leído, ¿eh?
Sí, no, yo hice el ridículo, a fondo ahí. Me lo contaron 24 horas antes.
De los más buscados.
¿De las primeras o de las segundas?
De cuando lo llevaron a la Moncloa. Me llamaron 24 horas antes para darme la gran exclusiva. ¿Cómo vamos a pensar que vamos a votar al PP, por favor? Bueno, vale, cuéntalo, venga, vamos a hacer el ridículo. ¿Cuánta gente pensaba hace 15 días aquí que Moreno Bonilla, con toda la coñita que hemos tenido con Moreno Bonilla los últimos 3 años, iba a ser el varón más importante del Partido Popular, que es lo que es ahora mismo, ¿eh? O sea, después era presidente de la Junta,
más
pero a día de hoy,
más que Feijo.
Muchísimo más porque Galicia es mucho más importante. Sí, sí. Andalucía, sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno.
Es decir, por cuestiones siquiera demográficas, es mucho más importante en España.
Al revés.
Andalucía que Galicia. Sí.
Mucho más importante Andalucía que Galicia. Efectivamente.
Te ha salido el gallego que llevas dentro.
Sí, no, y fuera también lo llevo. Pero eso es así. Moreno Bonilla es el personaje más importante hoy del Partido Popular, más allá de su secretario general y presidente. Es decir, esto trastoca todos los esquemas, porque no parecía que Moreno Bonilla fuese un referente de nada hace 5 minutos. Bueno, pues lo es.
No.
Y después, la cuestión de los pactos. O sea, yo no creo nunca en las teorías conspirativas, porque la lógica es bastante más simple, más explicativa. Vox es determinante, bien, pero es que Vox no se puede permitir repetir las elecciones. Ese es un escenario imposible para eso, por una razón muy simple.
Nadie se lo podía permitir.
Pero no, pero sobre todo Vox.
Luis del Pino apuesta por ese escenario.
Bueno, pero Luis del Pino...
Se repiten las elecciones y gana de calle Susana Díaz. Todos los del PSOE que se han quedado en casa,
eso para empezar.
Masivamente a votar.
Eso para empezar.
Gana de calle.
Eso para empezar. Y para continuar, todo el voto útil de la derecha se concentra en el PP y a Vox no le vota nadie. Es decir, esto Luis del Pino, como es un entusiasta militante, no lo ve. Pero yo creo que es bastante de cajón.
Sobre todo habría ganado el PSOE.
Pero
habría
ganado
movilizado
Susana,
todo el voto que se quedó en
y
casa.
Y además estaba suplicando que se pegaran.
A Susana Díez habría hecho lo que fuera, claro, contando repetir las elecciones.
En las ruedas,
o sea,
y venga...
Ella nunca pensó, nadie en el PSOE pensó que se iba a dar este escenario. Nunca. O sea, no, ellos pensaban que tendrían que pactar con Podemos, porque
nunca.
Ciudadanos ya no
querían.
Veían
el acuerdo con Podemos
jamás
y que seguía Susana.
Pensaron que sería este escenario. Es decir, que este escenario se produjo porque hubo mucho voto cabreado del PSOE, cabreado, yo creo, lo dije aquella noche y lo repito ahora, cabreado no con Susana Díaz, ni con la corrupción de los ERES y tal, que eso ya está descontadísimo en Andalucía, cabreado con Pedro Sánchez y con sus pactos infamantes con el separatismo catalán y con los insultos constantes del separatismo catalán hacia los andaluces y hacia Inés Arrimadas y que si son unos vagos y que si son unos jetas y que si viven del cuento y que si nos roban y que si no sé qué. Claro, la gente, mucha gente del PSOE de izquierda dice, pero ¿qué hace mi partido pactando con esta gentuza? Y se quedó en casa. Claro, si vieran que quedarse en casa significaba que ahora va a gobernar la derecha,
claro, visto
fascista,
los resultados,
y tal, dice, bueno,
todos
me tapo la nariz
hombre.
Y voy otra vez.
Pero nos olvidemos lo que es el socialismo en Andalucía.
Por eso digo
es que esto
sabía,
es la super excepción.
Con la nariz
visto, lo visto,
lo fuera, pero
visto lo visto y vista la importancia de lo que ha sucedido hoy, si tuviéramos que echar la vista atrás, si tuvierais que quedaros con una sola... Esta es la semana de la última del año y la semana del balance. Mañana lo hará Pedro Sánchez. Si tuvierais que quedaros con una sola cosa de lo que hemos vivido este 2018, ¿sería lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Andalucía o os quedáis con otra cosa?
Yo me quedo con la infamia del gobierno de Pedro Sánchez arrodillado ante los golpistas catalanes. Para mí este es el año de la infamia del gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez.
Es una derivada lo de Andalucía de lo que ha ocurrido con, evidentemente, el cambio mediante una moción de censura. No lo habíamos vivido, yo creo que ha sido el hecho relevante, determinante, el fin de toda una etapa del Partido Popular y de la vida política nacional. Eso ha sido un terremoto político, evidentemente sin precedentes y con las consecuencias que estamos viendo y lo que está ocurriendo, que estamos viendo en Cataluña y lo que estamos viendo en Andalucía forma parte, es un cimbronazo también de lo que, una turbulencia más de lo que ocurrió cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa por la vía que llegó. Y eso sí que es lo que ha marcado el año y desde luego va a marcar el año próximo. Lo que pasa es que lo de Andalucía, pues sí, forma parte, es una derivada más de aquella historia que seguramente sin Pedro Sánchez en la Moncloa, no habría habría seguido tan a gusto Susana Díaz en Andalucía, seguramente. Si hubiera seguido Mariano Rajoy, Susana Díaz, bla, 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 todo el mundo es feliz, aquí no pasa nada, y a mirar hacia otro lado. No habría pasado nada, pero lo de la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha sido el hecho del año para nuestro pesar.
Para mí lo determinante de este año es la constatación definitiva y absoluta de la ingobernabilidad de España desde la fractura del bipartidismo y desde el final del régimen del 78 en el sentido...
Y lo llevas lamentando todo el
año. No, es que lo lleve lamentando. Es que, en fin, constato una evidencia que no se quiere aceptar. No sé por qué, pero es que habrá que aceptarla. Es decir, Pablo Casado lo ha entendido y por eso lo ha propuesto la reforma de la ley electoral. En España va a ser inevitable reformar la ley
electoral.
Eso
es lo que nos ha dicho hoy la encuesta de ABC.
No, es completamente inevitable porque el próximo gobierno da igual que gane la izquierda o que gane la derecha. Seguirá siendo ingobernable España. Es decir, ahora mismo está gobernando alguien con 78 diputados, pero es que las próximas elecciones a lo mejor tienes al PP gobernando con 82 y con una coalición de 14 enanitos y negociando, no pudiendo hacer ninguna ley seria, porque ninguna ley seria se puede hacer en esas circunstancias, porque no tienes las mayorías necesarias. Por tanto, vas haciendo bobaditas, vas haciendo tonterías, limitando la velocidad en las carreteras secundarias, cosas de esas. Es decir, pero no puedes hacer nada sustancial. Consecuentemente, España es inviable políticamente, igual que lo fue Italia en los 70, con esta ley electoral. Tenemos una ley electoral pensada para dos partidos y hay cinco. Bien, pues no se puede, ya está.
Yo creo que en Andalucía van a hacer leyes serias, ¿eh?
Bueno, yo estoy hablando en el plano nacional.
El
plano autonómico es otra historia.
Porque es que hay puntos en común entre los tres partidos que van a gobernar. Bueno, que...
Vamos a ver, una autonomía, José Alejandro, una autonomía por definición no hace leyes serias.
¿No crees que en el caso de que se repitiera a nivel nacional el escenario del gobierno de los tres partidos en el Parlamento con mayoría, ¿tú no crees que se pueden llegar a tomar decisiones políticas importantes en el área económica?
Yo no lo creo.
Yo creo que sí. También cambia mucho el panorama cuando estás en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, a Andalucía. Y también la realidad fuerza, y también cuestiones que ahora mismo parecen de grandes diferencias, luego se superan. A mí me da la sensación de que sí que se podrían hacer cosas.
Yo es que de entrada no veo esa mayoría.
Yo creo que se puede y se debe, y además que la obligación de pactar y de tener fuerzas que controlen a la mayoritaria reducirá muchísimo los niveles de corrupción. Yo creo que las mayorías absolutas y el abuso de esas mayorías absolutas han sido letales para la limpieza política, no solo para la limpieza de dinero, sino para la corrupción económica y política, letal. O sea, que han multiplicado la corrupción. Y creo que el hecho de que haya mayorías que se deban configurar entre distintas fuerzas aliviará mucho eso.
Hay ejemplos mil, por ejemplo, en Baleares, donde ha habido pentapartitos y eran más corruptos que los que en fin, cuando gobernaba solo un partido. Eran igual de corruptos, igual. Porque en Baleares ha habido mayorías absolutas del Partido Popular y ha habido 17 enanitos gobernando y robaban todos. Ya. O sea que, en fin, eso yo creo que influye poco.
Lo único bueno de si se reproduce ese escenario es que, afortunadamente, los nacionalistas ya no tendrán nada que rascar en el Parlamento Nacional.
Bueno,
a ese nivel me parece que sería la noticia del año.
Sí, pues sí, eso es maravilloso. Un partido
casi
bisagra,
increíble,
un partido
pero,
bisagra que no es nacionalista.
Sí,
puede completar
PP.
Mayorías, casi, no, me refiero a Ciudadanos. No. Que no es nacionalista y que es nacional.
Pero estás en la... Imagínate tres.
Un minuto para terminar la tertulia.
Hay una juez que se llama María Isabel Rodríguez, que está actuando con un ensañamiento verdaderamente bochornoso, vergonzoso e infame con un preso que se llama Eduardo Zaplana. Eduardo Zaplana está acusado, no condenado, está siendo procesado en este momento, está acusado de delitos económicos muy graves, ¿de acuerdo? Está acusado de delitos económicos. Tiene una leucemia en fase avanzada. Está ingresado en un hospital. Está gravemente enfermo. Especialistas acreditados advierten que temen por su vida, que su vida está en serio riesgo. Y esta individuo, esta magistrada, lo mantiene recluido, ha pedido a los médicos que le permitan volverlo a mandar a la cárcel, que lo saquen del hospital y lo vuelvan a mandar a la cárcel, ha impedido al capellán del hospital que lo visite en Nochebuena para darle la comunión. Es una cosa que no se hace ni con los asesinos. Ha impedido que lo visite el arzobispo de Valencia. Ha restringido las visitas de su familia. Pero oiga usted, señoría, esto no es justicia, esto es ensañamiento. Y es sectarismo, es una vergüenza lo que está usted haciendo. Si yo fuera el abogado de la familia Zaplana, interponía una demanda contra esta señora por prevaricación, directamente.
medidas mucho más cautelarísimas que las que puede tener Zaplana en la cárcel. Os quiero dar las gracias a los tres y les quiero pedir a ustedes que no se vayan, porque a la vuelta Federico Jiménez Los Santos, Dieter Brandao, Luis Herrero, Luis del Pino y muchas voces de esta casa nos van a decir cuál ha sido su momento del año.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Ya hemos llegado a las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Estamos aquí todos pendientes de Andalucía, pero es que en el Senado se está debatiendo sobre la senda de déficit, donde la mayoría absoluta del Partido Popular va a estrenar su capacidad de veto en la Cámara Alta y lo va a rechazar previsiblemente.
Sí, la primera en intervenir ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha arremetido contra PP y Ciudadanos por tumbar la senda de déficit. Las previsiones de estabilidad presupuestaria del gobierno incluyen un objetivo de déficit para 2019 del 1,8% del PIB, en lugar del 1,3% diseñado por el gobierno del PP, que no verán la luz, y como está siendo habitual, Vox se ha colado en este debate.
Porque lo hacemos, señoría, desde la convicción de que la mejor vacuna contra la ultraderecha es el combate contra la desigualdad. Y el combate contra la desigualdad se lidia con la excelencia de los servicios públicos, con la capacidad de crear empleo, con la capacidad de que esa recuperación le llegue a todos los ciudadanos.
Y es que se está hablando poco del asunto en cuestión, que es intentar que se apruebe la senda de déficit, porque las elecciones en Andalucía se ha convertido también en protagonista inesperada en la Cámara Alta. Xavier Alegre es de Ciudadanos y Juan Antonio de las Heras, senador del PP.
Simplemente decirle que lamento mucho que después de 37 años se queden sin trabajo 7.500 cargos del Partido Socialista en Andalucía.
Y le pregunto, ¿aceptarán pronto el resultado de las elecciones de Andalucía? Su único objetivo, y lo ha dicho su ministra portavoz, es resistir. El gobierno tiene que resistir y pactarán con quien sea, como sea y para lo que sea, para aguantar el gobierno de España.
Precisamente en Andalucía, a pesar de que la nueva presidenta del Parlamento Autonómico, Marta Bosquet, lo es gracias al apoyo, entre otros, de Vox, el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín, asegura que no han pactado nada con los de Santiago Abascal.
Ciudadanos no tiene ningún pacto con Vox. Ciudadanos, los votos de Ciudadanos han servido para que el Partido Popular obtenga la vicepresidencia, en este caso la secretaría, y a partir de ahí, pues que digan lo que quieran decir. Yo lo que les pido es respeto a la decisión de los andaluces. Y es que hay cinco fuerzas políticas que nos gustará más o nos gustará menos. Aquí no hemos venido a hacer amigos, aquí hemos venido a gestionar lo público.
Sepan también que el Ministerio del Interior aún no ha inscrito a la CRIDA Nacional por la República como partido político, ya que el registro de partidos políticos aún no ha recibido la documentación necesaria para poder hacerlo. El Ministerio les había dado un plazo que concluía el pasado 19 de diciembre, hace 8 días, y por el momento no han recibido la documentación requerida. La CRIDA es el movimiento creado por el expresidente catalán huido en Bruselas, Carles Puigdemont, que se constituyó en un acto en Manresa y al que asistieron unas 5.000 personas, aunque nació respaldada por unas 10.000 y 51.000 personas y con el objetivo de fundarse como partido político, para lo que sus promotores han fijado la fecha del próximo 19 de enero. En cierre de mercados, el IBEX 35 se hunde en sus mínimos de 2016. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha sido capaz de seguir el repunte de ayer en Wall Street, pese a un informe de Mastercard que apuntaba un récord del consumo navideño. Las bolsas europeas caen. El IBEX abría al alza, pero ha terminado cayendo un 1,38%. Pérdidas también en el resto de las principales plazas bursátiles. Dentro del 35, las mayores caídas de hasta el 4% son para Merlin, Acciona y Endesa. Del lado contrario, las subidas han estado comandadas por IAG y Amadeus. Se impone un día más el miedo a una desaceleración económica mayor de lo esperada.
Gracias, Fernando. En los deportes, polémica en Italia por el racismo ayer en un partido de Liga. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cristiano Ronaldo ha salido en defensa del francés del Nápoles, Koulibaly, que ayer sufrió ataques racistas en el encuentro en Milán ante el Inter. Ha dicho Ronaldo que el racismo no puede estar presente en la vida en general y ha dicho no a la discriminación y a la ofensa en un estadio de fútbol, acompañando esta frase de una foto en un lance esta temporada con el jugador francés. Después de este encuentro, lo dramático, 4 hinchas apuñalados y otro fallecido a las afueras del estadio de San Siro en el mayor incidente en los últimos 20 años en Italia.
Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Verónica. Y antes de irnos a la publicidad, un consejo de Securitas Direct, líder de alarmas en España y en Europa. En Securitas Direct conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones, los investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Además, ponen a disposición de sus clientes el mayor número de expertos en seguridad, las 24 horas, los 365 días. No lo pienses más, es el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas en España y en Europa. Es el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-130-900. Securitas Direct, 900-130-900.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.